Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, bienvenidos a una emisión más, ahora en Año Nuevo, de DNA, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Y bueno, como en todos estos años y ahora también en este 2025, pues les habla la doctora Nadia Rivero. Y a mi izquierda me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA, bienvenido a este nuevo año 2025. Platícanos, ¿cómo te encuentras? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás cumpliendo todos esos propósitos de Año Nuevo?
Hola, Nadia, al auditorio. Pues sí, la verdad es que uno inicia estos años con muchos propósitos que luego se vuelven despropósitos, pero la verdad es que, bueno, espero que todo mundo pueda haya pasado bien sus vacaciones y que todo mundo pueda llegar y lograr, aunque sea uno de los tantos propósitos, una de las tantas uvas, ¿no?, este año. Entonces, pues el día de hoy, Nadia, ¿qué tenemos? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy y con quién vamos a platicar el día de hoy?
Bueno, pues por lo pronto nosotros sí estamos cumpliendo nuestros propósitos porque estamos iniciando el año con muy buenas entrevistas, siempre con muy buenos invitados y sobre todo tocando temas que son de mucha relevancia y de gran importancia para todo el auditorio que nos escucha. Y nuevamente nos acompaña el día de hoy el doctor, el famosísimo doctor Alfredo Hidalgo Miranda, quien es investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, mejor conocido como INMEGEN. Alfredo, muchísimas gracias por venir nuevamente a DNA. Ha sido un rotundo éxito hablar de cáncer de mamá y por eso estás repitiendo. Pero ahora vamos a tocar un tema del cual pues fuiste como uno de los actores principales y que realizaste una labor titánica. Y bueno, pues primero vamos a darte la bienvenida. Gracias por venir. Feliz Año Nuevo.
No, gracias. Feliz Año Nuevo y que cumplamos nuestros propósitos.
Claro que sí. Y ahora sí, bueno, Juan Carlos, platícanos, ¿cuál fue esta labor titánica que hizo el doctor Alfredo Miranda?
Bueno, ustedes lo sabrán y si no, ya lo saben. El doctor Alfredo estuvo en la dirección de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y como ustedes conocen, y ahorita nos va a platicar él a fondo, el Instituto de Medicina Genómica hizo toda la labor de vigilancia epidemiológica. Entonces, con eso voy a ahora sí a darle la entrada a Alfredo. ¿Qué es eso de la vigilancia epidemiológica? ¿Cómo se hizo en el INMEGEN? ¿Y cómo le podrías platicar al auditorio? ¿O qué le platicarías al auditorio del qué es el INMEGEN? Ese edificio que está allá en el sur de Tlalpan. ¿Y para qué funciona?
Sí, claro, pues el edificio que está ahí al final de Tlalpan, donde acaba el segundo piso del periférico, es el Instituto Nacional de Medicina Genómica. La genómica es un área que precisamente analiza el genoma de los organismos, ya sea virus, ya sea seres humanos, para, en este caso, mejorar la salud, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el de la pandemia. La pandemia, pues, como todos sabemos, pues fue la aparición de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que pues cobró muchas vidas, desafortunadamente, y que pues era fundamental y puso de relevancia esta importancia que tiene la posibilidad de poder monitorear la aparición de estos virus, entender cómo van evolucionando y sobre todo tener disponibles como una respuesta rápida mecanismos de diagnóstico molecular. La pandemia creo que fue uno de puso en relevancia todos estos aspectos. Incluso la Organización Mundial de la Salud invitó a sus estados miembros a que mantuviera este esfuerzo de vigilancia epidemiológica, porque no es una pregunta de si va a volver a suceder otra pandemia. La pregunta es sí, cuándo. Claro. Uh-huh. Y tenemos como mundo, como sociedad mundial, tenemos que estar preparados para identificar la emergencia de estos nuevos patógenos que potencialmente pueden tener una tasa de infección igual o incluso peor que la que tuvo el COVID, ¿no? Entonces, el hecho de tener la tecnología genómica que te permita identificar dónde sale, cómo surgió, cómo puede o no contagiarse, cómo se distribuye a lo largo de todo el mundo, y sobre todo la información del genoma del virus fue fundamental para el diseño de las pruebas diagnósticas. Claro. Seguramente a todos nosotros nos hicieron en algún momento una prueba con la famosa PCR, ¿no? Por primera vez en todos lados escuchabas estas siglas de reacción en cadena de la polimerasa, la prueba de PCR, que era el estándar de oro para detectar la infección con este virus, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de contar con estos elementos que normalmente pues la gente no está en contacto con ellos en su vida diaria, pero claramente este fue un ejemplo de por qué es importante saber que esto existe, saber que hay instituciones en México que lo pueden hacer y que estamos hasta cierto punto pues preparados para poder hacer algo en un sentido, ¿no?
Ahora, Alfredo, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que el INMEGEN se acerca, ¿no? Y cómo es que, o sea, está el brote, ¿no? Y de repente que se acerque el gobierno, ¿fue iniciativa de ustedes? O sea, ¿cómo es? Porque, bueno, hasta donde tengo entendido, y desmiénteme si no, el INDRE se supone que tiene esta labor, ¿no? O ¿cómo es que se acerca el INMEGEN a esto?
Bueno, cuando inicia la pandemia, evidentemente todos los organismos de salud, nosotros somos Instituto de la Secretaría de Salud, pues inician un periodo de preparación, un proceso de preparación, se da inicialmente la conversión de los hospitales y se busca hacer más fuerte este proceso de potenciar las instituciones donde se puede hacer biología molecular para el diagnóstico. Nosotros nos involucramos a raíz de una reunión que tuvimos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, en donde se estaban buscando las mejores opciones para llevar a cabo la detección de forma masiva de infección por virus por SARS-CoV-2 a través de PCR y de otros métodos. En esa reunión estábamos varios institutos, estaba Nutrición, estaba el INMEGEN, estaban varios institutos de la UNAM. Y pues ahí se llegó a la conclusión de que era importante dedicar presupuesto para llevar a cabo este proceso. Nosotros hicimos una propuesta y a través del apoyo que nos dio el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación, pues fue que pudimos convertir nuestra unidad de secuenciación de ácidos nucleicos, la partimos a la mitad y pudimos poner un laboratorio de detección de COVID. Entonces, gracias a este apoyo, reconvertimos también este laboratorio y pusimos toda la logística necesaria para manejar este tipo de muestras, que son laboratorios que tienen que tener un nivel de bioseguridad adecuado para el manejo de estas muestras. En el instituto, nosotros hacemos de forma rutinaria, diario hacemos esta prueba de RT-PCR, uh-huh, que es con lo que detectas el COVID, ¿no? Entonces, uh-huh, era hasta cierto punto natural que si teníamos los equipos en los laboratorios, juntarlos en un solo lugar y poder ofrecer a la población la posibilidad de llevar a cabo estas pruebas diagnósticas ahí en el instituto. Entonces, con el apoyo que recibimos de la Ciudad de México, inicialmente trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Nutrición, que también tenían un laboratorio de detección masiva. Fue un esfuerzo interinstitucional. También trabajamos con algunas facultades de la UNAM. Y la idea era que si ustedes recuerdan, la Ciudad de México puso estos macroquioscos, uh-huh, en donde, uh-huh, tú podías hacer que te hicieran tu hisopado. De ahí metían los hisopos en los tubos de transporte viral, y esos tubos de transporte viral de cada una de las delegaciones, no las de las alcaldías, las mandaban al instituto. Entonces, en el instituto nosotros recibíamos esas muestras perfectamente embaladas. Tuvimos que desarrollar un sistema de seguimiento de pruebas de laboratorio, un LIMS, como se conocen, sí, para tener este seguimiento muy, muy puntual de las muestras. Y en el instituto tuvimos la oportunidad, ya trabajábamos antes, por ejemplo, con extracción automatizada de ácidos nucleicos. Y aquí es cuando empieza a ponerse interesante la cosa, porque... Sí. Muchos laboratorios dijeron, bueno, yo hago PCR, puedo montar unas pruebas y ofertarlas, ¿no? Es cierto, pero cuando empiezas a manejar decenas de muestras, centenas de muestras, si no tienes una forma ordenada de hacerlo y una bitácora electrónica que te permita dar el seguimiento de esas muestras diagnósticas, vas a acabar perdiéndote. Uh-huh. Entonces, por eso muchos laboratorios no pudieron dar ese paso a procesar los cientos o los miles de muestras que en un momento dado estuvimos nosotros procesando tanto en INMEGEN como en Nutrición o como en el INER. Evidentemente, para lograr esto, y como tú bien dijiste, pues el INDRE tenía esta, es quien se encarga de autorizar estos laboratorios. Evidentemente, nosotros hicimos nuestras pruebas de capacidades. Básicamente te mandan unas muestras conocidas y te tiene que salir lo mismo que le salió a ellos. Y de esta forma, pues recibimos el reconocimiento por parte del INDRE, uh-huh, y formamos esta red que en la Ciudad de México, yo creo que fue la ciudad de este país que más muestras procesó, y en particular en el INMEGEN en algún momento dado nos llegaban hasta 4,000 muestras diarias. Entonces esto implicó un esfuerzo bastante considerable que afortunadamente pudimos estar a la altura.
Y justo yo te quería preguntar si tenías como en números duros cuántas muestras procesaron y también cómo fue esta labor, esta parte logística, de dónde tomaste tantos recursos humanos para poder hacer jornadas completas de diagnóstico de COVID.
Mira, al día de hoy, uh-huh, el laboratorio de detección de COVID ha procesado más de 630,000 muestras durante la pandemia y posterior a la misma. Entonces sí es un esfuerzo considerable y en efecto los recursos humanos inicialmente fueron personal del instituto, pero tuvimos que hacer mano de contrataciones por honorarios de, uh-huh, de gente que tenía la experiencia, que esa es la otra, ¿no? O sea, gente que sepa manejar estas muestras, que sepa biología molecular de una forma adecuada para hacer la prueba diagnóstica, pues en ese momento todo mundo requiere. Uh-huh. Entonces tuvimos la oportunidad de reclutar un buen número de personas que nos permitió en un momento determinado estar tres turnos, de mañana, noche, la hora que fuera, estábamos procesando placas de PCR para poder dar el diagnóstico lo más pronto posible. Y de hecho se logró, hubo un momento en que los tiempos de entrega que teníamos eran prácticamente al otro día, ¿no? Uh-huh. Y esto solo se pudo lograr gracias a esta conjunción de una buena logística que fue la que planeamos con el gobierno de la Ciudad de México, una buena logística dentro del laboratorio y el aprovechamiento al máximo de los equipos automatizados. En realidad, tratar de preparar, imagínate, 100 placas de 96 muestras para hacer PCR diagnóstica, pues si la haces a mano, lo más seguro es que acabes equivocando. Entonces aquí automatizamos los procesos desde la extracción del DNA hasta la preparación de las placas con robots de manejos de fluidos y pues eso fue lo que nos permitió estar manejando ese amplio número de muestras, ¿no? Pero fue un esfuerzo conjunto, o sea, uh-huh, fue un esfuerzo conjunto que vino desde las autoridades de salud y de ciencia y tecnología de la Ciudad de México, los otros colegas en nutrición, en las otras instituciones que también estuvimos manejando este tipo de muestras y era un apoyo que rara vez ves, ¿no? Que se les acabaron las placas de plástico para PCR nutrición, yo tengo, se las llevamos. Que nosotros ya no tenemos tal encima. Fue una red en donde realmente se trabajó de una forma muy colaborativa y que eso realmente fue lo que permitió hacer lo que se logró, ¿no? Que creo que a pesar de que tal vez hubiera sido bueno que pudiéramos haber hecho un mayor número de pruebas, creo que fue un número sustancial que permitió el manejo de la pandemia, al menos en la Ciudad de México, con una respuesta bastante coordinada.
Y también a todo el auditorio para que vean que no se dejen caer de que es que no se hizo nada, es que no había pruebas, que vean que sí se hizo una labor que fue muy significativa y que pues se estuvo trabajando mientras todo el mundo estábamos tal vez escondidos, ¿no? Ustedes siguieron trabajando. Entonces, a todo el auditorio no se despegue porque esto es DNA. Ya volvemos.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, tiene como misión contribuir a la salud de la población de México mediante la investigación, la formación de recursos humanos y la vinculación con el sector productivo para acelerar el acceso a bienes y servicios innovadores que eleven los niveles de calidad de vida de los mexicanos y que impulsen una cultura de prevención que ayude a disminuir los costos en salud. El Instituto Nacional de Medicina Genómica se encuentra en Periférico Sur, en la colonia Tepepan, en la alcaldía Tlalpan. Y muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Alfredo Hidalgo Miranda de El INMEGEN y estamos haciendo como un tipo recuerdos de Vietnam, de aquella pues pandemia que fue muy traumante para todos y sobre todo pues hablando de diagnóstico molecular, de epidemiología molecular, de esta vigilancia epidemiológica que pues surgió a raíz de la pandemia COVID-19 y que sin duda El INMEGEN tuvo un papel fundamental. Y en ese sentido, Alfredo, a mí me gustaría preguntarte, con toda esta pandemia, con todas estas lecciones que tuvimos post pandemia, de que hacía falta realmente pues formación, yo creo que en biología molecular, hacía falta hacer divulgación de biología molecular, de investigación, de que la población supiera para qué servían los institutos nacionales de salud. Platícame, ¿cuál fue tu experiencia con todo este, pues digamos, estrés? ¿Cómo lo sufriste? ¿Y cuáles son las lecciones que te dejó la pandemia de COVID-19 en la parte de realizar epidemiología molecular y también compartirle al público pues todos estos conocimientos que pues muchas veces tardamos mucho tiempo en adquirirlos?
Empezaré por la experiencia personal. Y creo que puedo hablar también por mis compañeros, tanto desde la parte directiva como operativa. Se hizo un gran equipo. Y la verdad, esa espíritu de grupo que surge cuando estás enfrentando una emergencia mundial de ese tamaño, uh-huh, y pues tienes que estar a la altura y sacar los resultados, te cambia como persona, te cambia como investigador, y creo que realmente demuestra que cuando nos proponemos hacer las cosas, las hacemos muy bien. Uh-huh. Y que también demuestra que cuando existe la voluntad de hacer las cosas, el recurso puede fluir y las cosas pueden funcionar. El hecho de haber montado y ser parte de esta red de diagnóstico en la Ciudad de México, creo que es un claro ejemplo de que es lo que se puede lograr cuando hay una buena coordinación por parte del gobierno en turno y cuando existe la posibilidad y la disponibilidad de las instituciones para llevar a cabo los procesos. Creo que eso es algo que tenemos, no podemos olvidar, y tenemos que seguir trabajando para que eso siga funcionando. Y bueno, la cuestión es, imagínate, te estabas enfrentando a un virus en el que no sabías realmente ni qué era, uh-huh, y que al inicio pues no sabías, desafortunadamente, y todos tal vez lo vivimos, pues vimos mucha gente que le daba COVID y tenía una gripa, uh-huh, o COVID y se moría, ¿no? Entonces, claro, sí, en realidad, claro, no teníamos ningún conocimiento acerca de cuál iba a ser tu suerte si te daba. Y ese tipo de estrés pues también lo tienes que aprender a manejar, ¿no? En mi caso, recuerdo que llegaba a mi casa y pues prácticamente me encueraba y me la isoleaban allá afuera en el garage y ya después entraba, ¿no? Pero finalmente pues aprendes a convivir, empiezas a aprender, empiezas a colaborar con los clínicos y ves realmente cuáles son el comportamiento de la enfermedad. Otra gran experiencia fue trabajar con el centro que pusieron ahí en el centro Banamex, en donde también claro, tuvimos una gran comunicación con ellos, incluso hicimos varios protocolos de investigación con ellos. Y en realidad creo que fue ese esfuerzo coordinado fue lo que permitió que la Ciudad de México tuviera una respuesta bastante mejor coordinada contra la pandemia, ¿no? Y también, bueno, ahí es una situación en la que pues tenemos que seguir trabajando para que eso siga funcionando.
¿Y tú crees que hubo un cambio de percepción desde el punto de vista social de cómo nos miraba la sociedad como investigadores, que quizás siempre creen que somos como entes aislados, quizá otra especie que no se parece a los humanos, después de la pandemia de COVID-19, o crees que nos perciben igual?
Yo creo que hubo un cambio fundamental. Te digo, desde el hecho de que cuando habías escuchado en un programa de radio X la palabra PCR, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Cuando estaba en el léxico común de la población. Eso creo que hizo un cambio, eso creo que obligó a la población a entender un poquito más de lo que hacemos, pero no debemos olvidar que ya había pasado, por ejemplo, influenza. Y entonces el a veces la gente olvida muy pronto. Creo que es labor nuestra como investigadores con programas como este, con esfuerzos como este, pues no dejar que la gente se le olvide que lo que hacemos nosotros como investigadores pues realmente tiene un impacto en la vida de todos nosotros. Yo creo que no hay una actividad humana más importante que la investigación científica y tecnológica, porque a la larga va a tener un impacto. Y bueno, qué ejemplo más brutal que la pandemia, ¿no?
Sí, claro. Y Alfredo, ¿y tú cómo lo viviste desde el punto de vista de formación como biólogo, que de repente tuviste que pasar casi casi a la logística, ¿no? Y de repente casi casi a la administración, ¿no? Que ya lo hacías un poquito en la dirección de investigación, pero esto era otra cosa que jamás en tu vida te hubieras pensado enfrentarte a esto. A lo mejor lo habías leído en algún libro, ¿no? Pero no lo habías vivido.
No, claro. Yo estaba, cuando inició la pandemia, yo estaba montando lo de biopsias líquidas, lo de análisis de DNA circulante. De pronto surge la pandemia y era claro que todos los que tuviéramos un conocimiento, o al menos yo así lo veía, y sobre todo trabajando en el Instituto Nacional de Salud, pues ¿qué puedo aportar, no?
Claro.
Evidentemente, yo sabía que podíamos aportar la parte tecnológica, la parte de biología molecular, pero pues tuvimos que aprender todos virología. No soy un experto en virología, ni creo serlo, pero sí. Es un área muy interesante que al final del día todos tuvimos que aprender para entender realmente a lo que nos estábamos enfrentando. ¿Qué gen estabas evaluando con una prueba diagnóstica? ¿Cuándo mutó y empezamos a perder uh-huh. pruebas diagnósticas porque los iniciadores de la PCR ya no pegaban ahí? Pues tienes que reaccionar tú también como biólogo para tener este dinamismo y esta flexibilidad de que tal vez lo que estás haciendo hoy, mañana cambie radicalmente, pero si algo creo que tenemos los biólogos y los investigadores en general, o debemos tener, uh-huh. es esta capacidad del cambio. Lo único constante es el cambio. Y qué ejemplo más claro que en el área de la genómica, ¿no? En donde uh-huh. lo que hoy es punta de lanza, mañana va a estar obsoleto muy rápidamente.
Claro.
Entonces, esta capacidad de poder reaccionar, esta capacidad y el gusto también de aprender otras cosas, pues creo que fue lo que le permitió a mí en lo personal y el sistema en general. Tuviste a mucha gente que... Había una persona en el centro Banamex que ella es otorrino y acabó siendo internista y viróloga, ¿no? Entonces, porque era la necesidad. Y también, pues, reconocer la labor titánica del personal de salud en todos sus niveles, ¿no? O sea, realmente decir que no se hizo nada es injusto, porque creo que sí hubo mucha gente que dejó la vida literalmente peleando contra el COVID. Tal vez sí se pudo haber hecho algo más, pero pues se hizo lo que se tenía con las herramientas con las que contábamos. Y creo que el ejemplo que pudimos, el honor de hacer en el IMGEN, pues es un ejemplo de eso.
Sí, claro. Y a mí, como yo alguien discutía a lo mejor con alguien estos temas y decía, bueno, es que dime qué país lo hizo. O sea,
lo hizo bien,
Estados claro. Unidos, que tiene unos institutos enormes y lo hizo igual de mal, o peor, creo que peor inclusive que varios países. Japón lo mismo, insistiendo con las Olimpiadas. O sea, no podemos decir que hubo así el excelente, ¿no?
En efecto.
Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras a lo mejor así brevemente qué perspectiva le ves a la genómica en la cuestión infecciosa, porque creo que inclusive tú por ahí tienes algunos estudios. ¿Qué le ves a la cuestión infecciosa? ¿Crees que va a surgir más? Creo que hasta unos secuenciadores por ahí chiquitos ya de como tipo el tamaño de un celular. ¿Por qué nos platicas un poquito de eso?
Sí, de hecho es el punto que quería comentarte. Durante la pandemia, pues una vez que teníamos el laboratorio de detección, pues teníamos acceso a una cantidad muy alta de muestras positivas y con alto contenido viral. El paso siguiente, que de hecho también la Organización Mundial de la Salud sugirió, es monten programas de secuenciación viral para evaluar las mutaciones y la evolución del virus a lo largo del tiempo. Es la vigilancia epidemiológica de base genómica. En el instituto, nuevamente con un apoyo que se recibió por parte de la SECTEI, hicimos una propuesta para iniciar la secuenciación de las muestras que estábamos obteniendo en el laboratorio y lo empezamos a llevar a cabo a pesar de que ya teníamos distintas tecnologías de secuenciación masiva. En aquel momento particular, no todas las compañías tenían un kit o un estuche como para secuenciar el virus de una forma relativamente rápida, salvo una que es una compañía que hace estos secuenciadores portátiles basados en nanoporos y que, dado que desarrollaron su protocolo de COVID con usuarios en todo el mundo, se compartió ese protocolo y fue el que se empezó a utilizar por la Organización Mundial de la Salud. Dado esa situación, adquirimos este equipo, que es un secuenciador portátil del tamaño de un celular, y con ese empezamos a secuenciar COVID. Y gracias a eso fue que posterior, durante la pandemia, ustedes escuchaban, ¿no? En México ya está presente la variante Omicron. ¿Por qué? Porque nosotros en el instituto y otros esfuerzos en la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo un consorcio de secuenciación que involucraba a distintas instituciones académicas, pues teníamos esa secuencia de virus que estaban surgiendo y que salían de pacientes prácticamente en tiempo real, ¿no? Y eso permitió identificar la aparición de las variantes. Y potencialmente, si una de esas variantes hubiera tenido una implicación clínica más relevante, pues estabas preparado para que en cuanto la detectaras, pudieras tomar decisiones en ese sentido.
Y bueno, pues ya nos perfilamos para despedir este programa, que sin duda también fue muy interesante, pero no nos podemos despedir sin antes realizar las preguntas que ya son características de DNA. ¿Y cuáles son, Juan Carlos?
Pues si tienes primero tu medio de contacto, algún correo por si alguien quiere contactarte, y de una vez nos digas tu recomendación.
Claro, mira, mi correo es ahidalgo@inmegen.gob.mx. En redes sociales, en Facebook estoy como Alfredo Hidalgo Miranda. Y por ahí podemos verlo. La recomendación, hay un libro que tal vez no es de lo que hablamos, pero es también de cáncer, que es, se llama La vida secreta de Henrietta Lacks, que habla de cómo se obtuvieron estas líneas celulares HeLa, que creo que todos los que hacemos biología molecular hemos utilizado, pero que tiene una historia muy compleja.
Sí, claro. ¿Y cuál es la última pregunta, de la que pone a temblar a SNI186?
Queremos que nos compartas qué escuchabas durante la pandemia de COVID-19.
Para mí era desestresante oír a Rammstein. Y cualquiera de las canciones de Rammstein, sobre todo cuando regresaba a casa manejando, lo ponía a todo volumen. Y realmente es muy desestresante para mí.
Muy bien, pues ahora sí vamos a escuchar.
Muy bien, y bueno, también agradecemos a nuestro maravilloso equipo que hace posible que todos estos programas lleguen hasta sus hogares desde hace ya casi más de un lustro. Y bueno, en los controles nos acompaña el Robert, también nos acompaña en la producción Claudia Kuchar y nuestro servicio social Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Y soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.